Bueno, muy bien. 9:08 en toda la República Argentina. Muchas gracias a mucha gente que, por ser feriado, por hacer tanto frío, está prendida la radio y acompañándonos, así que se agradece mucho. Alguien acá nos manda una postal de así estoy yo escuchando desde la cucha, y hay un dibujito de una persona llena de mantas que está. Y abrazo grande para Ángeles y Nahuel, que también nos están escuchando y nos mandan postal de la Repu de los Niños, la República de los Niños, completamente blanco. Y acá aprovecho para saludar a un montón de osados, de valientes, de mujeres y hombres que salen a trotar a esta hora de la mañana con esta. ¿Te las cruzaste, Euge?
Los vi, yo venía para acá y vi gente trotando en la Repu y dije, ¡qué valor!
¿Y no te quedaste así absorta como mirándolo, como diciendo, uy, mirá, se parecen a los humanos, ¿no?
Tailanda.
Es Eugenia Jounis, a quien están escuchando, es la profe de historia, es historiadora, y la invitamos para venir a hablar un poquito del Día de la Independencia. Si es un día, en realidad es un proceso de independencia, ya lo hemos aprendido también en su última visita. Gracias por venir, Eugenia.
Gracias a usted Muchas por gracias. Invitarme.
Muy buena onda, muy buena onda. Bueno, y el 9 de julio se firmó
el acta
de la independencia.
Otra acta.
Sí. Estamos en 1816. Esta
Nos
anécdota.
Vamos a 1816. Sí. Se firmó el acta de la independencia. Después de.
Ahí rompimos definitivamente con España. Dijimos, listo, ya está.
Sí, y era necesario. Uh-huh. Era justo y necesario que rompiéramos en ese momento con España. Primero por el contexto internacional. Uh-huh. Fernando VII había vuelto al trono en 1814. Y estaba queriendo recuperar sus colonias. Uh-huh. Estaba queriendo que sus colonias volvieran a ser sus colonias y gobernarlas. Uh-huh. Y era plenamente consciente de que si bien en las colonias americanas españolas había una guerra civil entre quienes apoyaban a la monarquía española y quienes no, pero también sabía que había muchos gobiernos locales que se estaban consolidando, economías locales que se estaban consolidando, y él quería recuperar sus territorios tal cual antes de que Napoleón invadiera España. Uh-huh. Entonces, manda al ejército profesional del Imperio Español a recuperar colonias y a establecerse en algunos lugares muy fuertemente. El lugar más fuerte en donde estaban en ese momento era el Alto Perú, en lo que es Sudamérica, uh-huh, pero también en México, pero también en la actual Venezuela, en la actual Colombia. Había uh-huh lugares que ya habían caído, y de hecho llegó un momento muy cerquita de la formación del Congreso, en el que el único territorio que sostenía realmente la revolución era el actual territorio argentino, era el Río de la Plata, pero además hasta un punto. Y ahí viene Tucumán. Tucumán era ese límite norte que estaba como afianzado, uh-huh, y que estaba muy militarizado. Además, después de la batalla de Tucumán en 1812, pensemos que Tucumán era una ciudad que, si bien ya no era una villa pequeñita, era una ciudad, uh-huh, pero tenía 4.000 habitantes. Bueno, había 2.700 militares en una ciudad de 4.000 habitantes.
O sea, más de la mitad eran milicos.
Estaba muy militarizada. Uh-huh. Porque justamente.
Más que una ciudad, un fuerte parecía, ¿no?
Claro, es que era muy importante poder asegurar uh-huh ese límite norte.
Perdón, ¿más que Salta?
Lo que pasa es que Salta era como una primera línea. Era Güemes atajando penales.
Ok.
En 1815, la batalla de Sipe-Sipe es como en el Alto Perú, es el signo, el símbolo de que ya por ahí no es. Y es okay ahí cuando San Martín empieza a pensar, tenemos que atajar esto para uh-huh poder avanzar por otro lado, y empieza a plantearse Chile. Pero además, San Martín es uno de los principales impulsores del Congreso de Tucumán. ¿Por qué? Porque lo que él planteaba era, nosotros no podemos ser considerados por el rey de España insurgente, y uh-huh que eventualmente, ¿qué se pierde si se pierde? Uh-huh. Es decir, eventualmente podemos ser juzgados por traidores.
Uh-huh. Para San Martín cruza los Andes, ¿en qué año?
En el 17.
17, un año después. O sea, para ubicarnos, ¿cuál era la figura de San Martín en esa historia? Porque seguramente San Martín fue un antes y un después de liberar Chile.
Martín llega al Río de la Plata en 1812.
Ahí ya, para 1816, San Martín siendo gobernador
de Cuyo.
De Cuyo.
San Martín llega en 1812, ahí es cuando conoce a Remedios, se casa con Remedios, todo el cuento de
amor. La parte romántica de la historia.
La parte romántica de la historia. Y sí es cierto que forma este primer ejército que gana la batalla de San Lorenzo, que uh-huh. se constituye como una referencia militar profesional que tenía todos los saberes de cómo era la guerra en Europa, la guerra uh-huh. profesional. Uh-huh. Ahora, cuando él, Buenos Aires, lo manda a Cuyo como gobernador, él empieza a prepararse para esa estrategia de independencia continental. Digo, uh-huh. entre estas voces que después de la primera junta empiezan a hablar de independencia, San Martín es una voz muy fuerte, pero no está pensando solamente en la localía, está pensando eso claramente en otro plan.
Eso te iba a preguntar, digamos, él no mira la Argentina, él mira la región ¿Y quién miraba la localía? ¿Quién estaba más interesado? Bueno, está bien, San Martín, todo bien con Chile, con Perú, qué sé yo, pero pará, vamos a resolver la nuestra.
Un recontra gran amigo de San Martín, que fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se llamaba Carlos María de Alvear. Mirá. Carlos María de Alvear era un tipo muy ambicioso y rápidamente perdió esta mirada que traían de Europa, de este plan de la sociedad patriótica de liberación y de independencia continental, y empezó a construir poder local. Uh-huh. Un poder local que le costó carísimo, porque él empezó a construir poder desde el directorio y empezó a construir poder desde Buenos Aires para Buenos Aires. Era un gobierno porteño, ejercido desde Buenos Aires. Pensemos que, por ejemplo, salvo el caso de Güemes, que fue un caso muy notable, y después algunos otros, pero el primero fue Güemes, los gobernadores de todas las regiones...
Nota al pie, Eugenia Jounis trae siempre la figura de Güemes, siempre aparece la figura de Güemes.
Es que listo. Fue un tipo genial. Soy muy admiradora al tipo. No, bueno, pero es que es cierto, o sea, él fue el primero elegido por el Cabildo de Salta para gobernar Salta, y
la
él era
otra
salteño.
Vez que estuviste cuando me fui, digo, este güey me posta, fue groso.
Pensemos que a San Martín lo manda el directorio desde Buenos Aires uh-huh. a Cuyo. San Martín no tenía idea uh-huh. de qué pasaba en Cuyo, y se empieza a empapar y empieza a construir cuando llega, pero él iba desde Buenos Aires.
Claro.
Y tenía como la experiencia militar de todo militar que va llegando a los lugares y medio uh-huh. que se empapa, pero no era de Cuyo, no era uh-huh. cuyano.
Es como cuando uno dice, che, ¿no será mucho gobernador bonaerense porteño? Bueno, más o menos lo mismo.
Le pensé, más en ese o momento las distancias eran más.
Exactamente, eran otros planetas. Mendoza fue a Mendoza.
Mendoza quedaba lejos.
Mendoza y Buenos Aires eran dos planetas de dos galaxias distintas. Acá estamos todos un poco
además,
más cercanos.
Claro, empieza esta idea de que había ya construcciones de poder local. Uh-huh. Había construcción de poder salteño, cuyano, cordobés. Había una construcción de poder en el litoral Artigas. Entonces... lo que se veía, y acá aparece también por qué Tucumán, otra de las razones por las cuales Tucumán aparece como una sede recontra importante, era porque la percepción que había desde lo que después se iba a llamar el interior era que el poder se ejercía arbitraria y despóticamente desde Buenos Aires. Uh-huh. Y que era un poder ejercido desde Buenos Aires sin tener idea de las necesidades de todos esos lugares tan disímiles y tan distantes, uh-huh. en geográficamente, pero también en términos de necesidades y en términos de sociedades y de economías y de organización social. Entonces, Tucumán es una especie de gesto. En el 15 tiene que renunciar Alvear. Es una especie de gesto hacia el interior, de decir, primero el Congreso no podía suceder en Buenos Aires, uh-huh. no podía seguir sucediendo cosas importantes trascendentes desde Buenos Aires.
Por esto de sostener el federalismo,
Todavía no hay federalismo.
Pero digo, de sacarle el centroporteñismo.
Exactamente.
Digamos, más que...
Era un gesto para todos aquellos poderes locales que estaban en otras regiones.
No se discutió que en Buenos Aires no era. Listo.
En Buenos Aires no.
Listo. Esto estamos listo, aprobado. Bueno, ¿dónde lo hacemos?
Claro. Bueno, se decide que sea en Tucumán también por una cuestión militar, es decir, este lugar
vamos
estaba
a un lugar
muy
que
protegido.
Estaba súper claro.
Estaba muy protegido, uh-huh. pero además era como bastante equidistante. Esto que un poco en la escuela a veces se dice como primera razón de ay, nos quedaba todo cerca, llegábamos en carreta más o menos a la vez. Uh-huh. Bueno, un poco también era como un lugar medio equidistante para quienes. Para quienes venían desde el norte, incluso algunas zonas del Alto Perú que todavía no estaban en poder realista. Para quienes venían del este, para quienes venían del oeste, para quienes venían un poquito más al sur, que tampoco había tanto más al sur.
Ahí te quiero, acabas de decir algo que siempre pensé. Digo, la Argentina, desarrollada de alguna manera, institucionalmente, terminaba prácticamente en Buenos Aires.
Sí.
Digo, no había, digo, si hacemos una línea Mendoza, ya que mencionamos tanto Cuyo, Mendoza, Buenos Aires, de ahí para abajo prácticamente nada, con lo cual, digamos, Tucumán estaba casi en el centro, no, digo, casi en el centro, pero no estaba tan lejos.
No estaba,
digamos,
claro.
Todos los argentinos podrían haber llegado al mismo tiempo.
Era el famoso desierto.
Claro.
Pero, bueno, no era desierto, por supuesto, estaba habitado.
Obvio.
Pero sí hay un dato que es como interesante, y es que después de 1820, cuando la provincia de Buenos Aires pasa a ser, todas las provincias pasan a ser estados provinciales autónomos, el mapa teórico de la provincia de Buenos Aires llegaba hasta Malvinas incluso. De hecho, claro, es Rosas quien manda a Bernet como gobernador de Malvinas.
Claro.
Justamente porque Buenos Aires hereda todo ese territorio al sur que era parte teórica del virreinato del Río de la Plata. Digo, si bien no había una población efectiva, pero uh-huh, en el mapa figuraba como claro, posesión del claro, rey de España.
Claro.
Y era como esa herencia que nos había quedado. Entonces hacíamos una línea recta, bajábamos y era todo tierra con herencia.
Claro, claro, exactamente. Siempre pensé eso, digo, qué loco, digo, porque todo se gestó de Buenos Aires, Mendoza para arriba.
Digamos, que era el territorio vital. De hecho, Buenos Aires es una ciudad, la única ciudad importante y la más al sur.
Claro.
Durante mucho tiempo, hasta que se empieza a habitar efectivamente el espacio geográfico hacia el sur. Esa avanzada de la frontera hacia el sur es posterior a 1820.
¿Y no hay ciudades en el interior de la provincia más al sur de Buenos Aires que sean más antiguas?
Sí, pero
que
son más chiquitas. No más antiguas que Buenos Aires, más, pero sí que estaban. Por ejemplo, Luján. Luján incluso tenía cabildo. Esa es otra cosa. Porteñocentrismo a full. Nosotros hablamos del lugar en el que se declaró la independencia de nuestro país y qué decimos coloquialmente. La casita de Tucumán.
Uy, los tucumanos odian eso.
Odian
eso.
Y es bien odiado. Y vos decís, ¿y dónde fue la Revolución de Mayo? En el Cabildo. Como, claro, cojones.
Claro,
ahí va.
Claro.
Es como, y lo que
macho el Cabildo.
Macho el Cabildo.
Y la casita. Es una...
más. Cuando vos muchas veces empezás a hablar del Cabildo de Tucumán, el Cabildo de Mendoza, el Cabildo de Salta, en muchos espacios aparece, pero como el Cabildo no es el de Buenos Aires, como si fuera el único Cabildo posible.
Claro.
Es como, ¿cómo había el Cabildo en otros lugares?
Claro.
No, el Cabildo... Lo que pasó en Tucumán es casita de Tucumán, es la casita.
Y eso tiene que ver con la historia contada
desde la simbólica hay
desde
algo de eso.
¿El porteñismo?
Yo creo que desde la simbólica hay algo de eso, como de reducir. Y de hecho, hay como muchas veces se piensa como el 25 de mayo, ¿viste? Esta distancia que hay entre el 25 de mayo, como el 25 de mayo, una fecha más porteña, si se quiere, y el 9 de julio, una fecha más provincial.
Es que hoy estaba pensando que la Revolución de Mayo tiene mejor prensa que la independencia, digamos. Las fechas y el proceso revolucionario tienen mejor prensa que la fecha y los procesos independencistas.
Sí,
¿no?
pero
que obviamente es todo lo mismo, ¿no? Pero pensaba, digo, ¿por qué? Digamos, uno casi que conoce a los actores principales de la Revolución de Mayo y no hay tanto nombre de los que estuvieron ahí más metidos en... Digo, seguramente muy poca gente conoce de un rol protagónico que haya tenido San Martín en aquel 1816.
Sí, ni hablar.
¿Qué es lo que acabas de mencionar?
Sí, y hay algo importante, y es que a veces cuando se piensa en la distancia que hay entre la primera junta y el Congreso de 1816, se piensa en como si hubiera un retraso.
Uh-huh.
Y es importante tener claro que el 25 de mayo, más allá de ideas aisladas, pienso en Moreno, pienso en Monteagudo, pienso en Castelli, que sí veían un horizonte y una oportunidad de que en última instancia ese movimiento habilitara empezar a pensar la independencia, pero no fue un movimiento independentista. Fue un gobierno local.
Uh-huh.
En una situación de profunda incertidumbre, ya que el rey que gobernaba ya no estaba, el virrey que gobernaba en nombre del rey había perdido legitimidad y era necesario empezar a articular algunos mecanismos para sí recuperar lugares en la criollada, entre los criollos, sí, un montón de cosas que políticamente sumaban. Pero la idea de independencia todavía no está. Digo, lo que pasa entre 1810 y 1816 es el proceso necesario y 1816 es un momento en el que hay cierto hasta apuro, te diría.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque teníamos al rey en España, primero, queriendo recuperar sus colonias,
uh-huh,
una avanzada militar, realista, muy importante. El proyecto artiguista en el litoral, que ya estaba hablando de confederación y estaba hablando de como de otras cosas. Y estaba el rey de Portugal en el actual territorio de Brasil y su esposa era la hermana del rey de España. Uh-huh. Entonces, había proyectos monárquicos que se llaman carlotistas, porque uh-huh. la hermana del rey de España se llamaba Carlota Joaquina. Uh-huh. Y nos quedaba más cerca. Era el rey de Portugal casado con la hermana del uh-huh. rey de España. Como nos queda más cerca, no era tan ajeno. Uh-huh. De hecho, en ese congreso que sesiona en Tucumán, en los debates, la forma de gobierno que se propone, en la mayoría de los casos, es la forma monárquica, con matices. El carlotismo, monarquías constitucionales, no monarquías absolutistas. El carlotismo que veía en el rey de Portugal, Juan VI, y en Carlota Joaquina, una opción viable. El proyecto de Belgrano, que...
Y había opiniones divididas, como, no sé, hoy vemos opiniones divididas sobre, se llama grieta o apareció el tema de la grieta hace algunos años en estos tiempos uh-huh. modernos. Pero digo, en 1816 también había, che, déjense de joder, ¿por qué no cerramos con, vamos de vuelta con el rey y ya está? O vamos con Carlota, ¿para qué? O... un lobby de ellos, che, operame que allá en Buenos Aires o en Tucumán o en donde sea en Argentina, operame que nosotros podamos volver a tener el control de esa colonia.
Bueno, el lobby carlotista estaba, en el congreso que tenía como misión declarar la independencia y sancionar una constitución, no se discutía la independencia. No, uh-huh. no había lobby a favor del realismo. Uh-huh. Sí, lo que había era, primero... bueno, vamos a ser independientes, ok, en eso estamos de acuerdo. Forma de gobierno, uh-huh. era como monarquía, república.
Ahí aparecen esas opciones.
Aparecen esas opciones y dentro de la monarquía, que era algo de bastante peso, incluso Belgrano, si bien no era diputado en el Congreso Constituyente, pero sí era una persona... Belgrano estaba en Tucumán en ese momento, estaba liderando el ejército que defendía Tucumán en ese momento. Y
ahí Belgrano, rol militar.
Rol militar.
Ahí el tipo estaba al frente de un ejército.
Pero el tipo, cuando uno incluso mira las actas judiciales de ese momento, el tipo era una referencia de consulta. Era como un consultor en casi cualquier cosa. O sea, había un problema económico. ¿De qué se hablaba en la feria?
Sí, llámalo Belgrano. Sí.
Era llámalo Peter Belgrano. Carl
Saúl, pero a Belgrano.
Llámalo Belgrano, sí. Sí, era eso. Entonces, llámalo Belgrano uh-huh. también fue en el Congreso y ahí fue donde él expone su idea de la monarquía incaica. Él creía que el monarca tenía que ser un monarca, que todavía no estábamos listos para un esquema republicano, porque veníamos de muchos años de tradición monárquica y era como difícil para él ver ese quiebre, pero uh-huh. a la vez veníamos también de muchos años de monarquía extranjera, de una monarquía que no era local y que quedaba tan lejos uh-huh. que a veces se perdía esa idea de uh-huh. vínculo real con las necesidades locales.
Claro.
Entonces él lo que planteaba, y además era una forma como de reivindicar y de aunar el pasado originario, el pasado local y la legitimidad que tuvo el imperio incaico, sobre todo en el norte del actual territorio argentino, con un proyecto de país independiente. Bueno, finalmente se declara la independencia sin tener demasiado claro qué iba a pasar con eso, y en 1817 el Congreso se traslada a Buenos Aires, porque ya sus competencias iban a ser otras, porque el director supremo había cambiado y porque había como una idea de, bueno, vamos a ir por un proyecto republicano y vamos a ir por un proyecto centralista. De hecho, el Congreso logra sancionar la Constitución centralista de 1819, que se choca así, como se la da, con lo que sí ya son propuestas ya no tan autónomas como al principio, sino concretamente federales, de la mano de Estanislao López, gobernador de Santa Fe, y Francisco Ramírez, gobernador de Entre Ríos, que se enfrentan a las fuerzas del directorio y las vencen en 1820, y ahí cae el poder central, se disuelve el directorio, se disuelve el gobierno desde Buenos Aires, se disuelve el Congreso dura hasta 10 días más de lo que dura la caída del directorio, Se disuelve el 11 de febrero de 1820, es el día que se considera como el nacimiento de la provincia de Buenos Aires, pero no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de un periodo que se conoce como autonomías provinciales y en el que todos los estados provinciales empiezan a tener gobiernos autónomos.
Uh-huh. Y en 9 de julio de 1816 se juntan los tipos dentro de la enorme y gloriosa Casa de Tucumán. Firman el acta, el acta de aquel momento, no el de ayer. Sí. Firman, ponen el gancho, celebran, listo. Nos sacamos encima, estábamos apurados.
Porque ya está.
Venían, se nos venían de frente, estábamos apurados, firmamos, listo, firmamos. Vamos, todavía brindamos, apareció uno con la botella que yo. Y España dijo, no.
No, por
ya
supuesto.
Ya está, estoy out. Carlota dijo, esto firmó la independencia, ya no puedo jugar más a ver si me puedo quedar con eso.
Primero salimos a buscar reconocimientos, porque si no te pasa como le pasó en su momento. Por ejemplo, Paraguay no fue al Congreso de Tucumán. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ellos se habían autodeclarado independientes en 1811 y aunque nadie los había reconocido, pero ellos eran independientes.
Ok.
Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno se declara independiente es que te reconozcan otras naciones.
Claro, a ver, hoy tendría que yo abrir una asamblea de la ONU y diría, che, acá, mirá lo que le pasa a los palestinos, por ejemplo. Acá, pero no existía la ONU. ¿Quién te tenía que reconocer?
Las naciones momento? Individualmente. O sea,
tenías que ir y que Inglaterra te firme, te reconozco.
Que el embajador te firme.
Vas a la India, no sé, y te firme, qué sé yo. Tenías que andar por el mundo tratando con el papel que te firme el...
Tal cual. Okay. Digo, de hecho, hoy sigue sucediendo. Que hay gente que le pinta que su cuadrado, que tiene 3 metros cuadrados de pasto y dice, yo soy la nación de Eugenia. Uh-huh. Y el eugenismo cunde.
Sí.
Pero si nadie me reconoce como nación independiente, estoy al horno.
O sea, otras naciones tienen que reconocerte y eso es lo que hizo la Argentina.
Eso es lo que hizo la Argentina, sí. Las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento fue salir a buscar reconocimientos e inmediatamente ya ahí San Martín empieza la acción, porque además adentro no imaginemos ese Tucumán como un lugar en el que todos íbamos con canastitas y globos festejando el Día de la Independencia.
Me imagino que no.
Pero tampoco imaginemos la situación general del territorio, porque era un territorio en guerra. Entonces, ese territorio en guerra tenía... Pensemos a qué punto era importante la guerra que se permitió que votara gente a cambio de... O en pago por su participación en el ejército. Era gente que en la consideración en la elección de esos diputados, por ejemplo, era... Se amplió el padrón, quienes podían votar... mayores de 25 años, que era la edad de emancipación en ese momento, pero si habías participado en la guerra y habías dado o estabas dando potencialmente tu vida en defensa de esa independencia, tenías derecho a elegir quiénes te iban a representar en el Congreso. Era un territorio en guerra y siguió siendo un territorio en guerra hasta que termina, bueno, San Martín avanza sobre Chile... Después avanza sobre Perú, se siguen generando movimientos en todo lo que es el resto de América del Sur, pero también de Hispanoamérica. En México demora más, hasta 1840 está la idea de un proyecto monárquico también. Por eso la monarquía, lo que decíamos antes, la monarquía es una forma de gobierno que todavía es muy persistente en el territorio que había sido colonia española. Y de a poco empiezan a... Brasil, el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil se independiza siendo una monarquía. Entonces, sigue siendo como una forma de poder poco cuestionada, si bien todavía esas primeras voces iluministas y como republicanas que habían venido de Europa en su momento, seguían luchando por una forma republicana de gobierno.
¿Tenés un ratito más?
Por supuesto.
Qué genia. Es Eugenia Shownis, a quien estás escuchando. Es profe de historia, es historiadora y viene a charlar un ratito con nosotros en el 9 de julio, en el día que celebramos nuestra independencia, que no es un día que nos independizamos, es a través de un proceso que yo siempre tengo la sensación que todavía estamos atravesando, que algún día vamos a llegar a ser independientes definitivamente. 9 de la mañana, 30 minutos. Muy bien, estamos dando vueltas por Tucumán, es 1816, estamos recontrapurados para firmar un acta de independencia, porque se nos viene otra vez España, que tomó un poco más de vigor y quiere recuperar sus colonias, pero también tenemos a unos reyes en Brasil que dicen, che, y si me lo quedo yo por acá, que estoy a mano, total, en un viaje en carreta llegás, ¿para qué vas a cruzar el océano? Vamos a resolver nosotros, y tenés a San Martín diciendo, no, vamos a, pero no solo nosotros, vamos por Chile, vamos para, digamos, saquémonos de encima a los reyes de España, ya todos, qué sé yo, y ahí venía cansado Belgrano de unas batallas, y los tenías a los paraguayos diciendo, nosotros ya nos independizamos, pero pará, paraguayo, a vos quién te conoce, no me importa, yo soy independiente, y estaban los uruguayos que también, con Artigas, decían, nosotros también queremos separarnos, todo ese quilombo estaba pasando cuando finalmente pudieron poner el gancho en la Argentina y finalmente nos independizamos. Y empezó el otro proceso, que es que nos reconozcan como independientes. Me quedé colgado con eso, que me parece extraordinario, porque en realidad nunca nadie te contó que cuando firmamos el acta, ya está. No, ya está, no. Ahí empezó lo otro, digamos, que vaya a mesa de entrada, que lo aprueben, digamos, y eso se va. Y yo me imagino que ahí en el mundo, o no sé por dónde se empieza ese camino de reconocimiento, todos aceptaron muy rápidamente, porque decían, bueno, España que se joda. Digamos,
sí, fue una España que se joda. Inglaterra era como tradicional archienemigo, archirrecontraenemigo.
Claro, imagino que los ingleses dijeron, sí, flaco, sos re independiente.
Sí, flaco, porque además había como una cosa entre Inglaterra y Portugal, como una alianza también muy tradicional entre Inglaterra y Portugal. El rey de Portugal estaba en Brasil, quería avanzar sobre la banda oriental, se quería, digo, el claro. avance de Brasil sobre lo que hoy es Uruguay fue muy rápido. Entonces había ahí como un reconocimiento muy pronto, pero también muy pronto esa nación independiente se desarmó. Entonces ya después fue como más opaco el tema del reconocimiento, porque ¿a quién reconozco? Una nueva y gloriosa nación coronada en su sien de laureles y a sus plantas rendido un león, o al Estado Provincial de Buenos Aires, al Estado Provincial de Santa Fe, al Estado Provincial de Entre Ríos. Había ahí, como empezó a haber muy rápidamente, una tensión, que era una tensión interna y que hacia afuera era, bueno, a ver qué hacemos. De hecho, empieza esta idea de, bueno, las naciones con los estados provinciales, principalmente con Buenos Aires, que era el que tenía el puerto. Entonces, ya empezó a ser más una cuestión no tan política, porque como las aspiraciones de avanzar política e imperialmente sobre el territorio, como pienso en las invasiones inglesas, ya no existía, pero sí existía esta idea de, bueno, vamos a comerciar. Entonces, empiezan a negociar muy rápidamente. Intereses y capitales ingleses, franceses principalmente, con los estados provinciales, pero también principalmente con el estado de Buenos Aires, que es el estado que tiene el puerto a través del cual se importa y se exporta. Y ahí empieza otro problema, que es qué pasa con el puerto y qué pasa con los puertos interiores, que es una discusión que ya sí empieza a generar problemas sobre unitarios y federales, no solo la forma de gobierno, sino lo que implica en términos económicos el unitarismo y el federalismo. ¿Y qué federales? Federales que quieren el reconocimiento y la equiparación de autonomías y de posibilidades de todos los territorios provinciales, o un federalismo que principalmente se centra en la autonomía y en la capacidad económica de Buenos Aires y que relega de algún modo las posibilidades de otros estados. Nos vamos un poco unas décadas más adelante, el enfrentamiento entre Urquiza y Rosas.
Pensaba, para no irnos tan atrás, en la democracia reciente de 1983 para acá, tuvimos un presidente bonaerense, un presidente riojano, un presidente porteño, un presidente bonaerense, circunstancialmente elegido por una asamblea, un presidente santacruceño, una presidenta mitad platense, mitad Santa Cruz, vamos a decir platense, porteño de vuelta y ahora, bueno, porteño de vuelta con Alberto Fernández y ahora
porteño, porteño.
Y ahora porteño. Pero tuvimos una experiencia riojana, sí, y una experiencia santacruceña, digamos, sí, como algo bien identificatorio de lo que es el lo que nosotros llamamos el interior de la República Argentina. No logró desporteñizarse la presidencia argentina y siempre hay como una mirada centroporteño. No lograron las provincias vencer a Buenos Aires todavía, tengo esa sensación.
Yo creo que no lograron las provincias y no hemos logrado como país, que nos autopercibimos federales pero no logramos construir ese federalismo realmente, generar un proyecto en el que los territorios provinciales sean valorados en sus posibilidades, pero también en sus debilidades. Digo, el federalismo como el respeto irrestricto, diría yo, uh-huh, no a los proyectos personales de vida, sino a las autonomías.
Pero a ver, pero ¿no es un problema nuestro? Digo, de los que vivimos por acá. Yo tengo la sensación que el entrerriano, el salteño, sí, el mendocino, qué sé yo, dice, pobrecitos aquellos, no se dan cuenta de que nosotros somos la Argentina. Y nosotros tenemos una mirada muy ciega, digamos, no, nosotros no entendemos que ellos son la Argentina.
Sí, pero yo creo que hay algo que está como que está permeando todo, que está como tiñendo esto. Y es el hecho de que las decisiones, muchas decisiones muy trascendentes, se toman desde Buenos Aires con mirada desde Buenos Aires. Mm. Incluso a nivel de representantes. Yo cuando escucho, soy muy fan de escuchar los debates legislativos, uh-huh, de tanto de diputados como de senadores, y muchas veces escuchás, sobre todo a los senadores, pero también en algunas ocasiones a los diputados, yo tengo que volver a mi provincia, y en mi provincia esta necesidad, esta otra necesidad, y termina resolviéndose en un acuerdo desde Buenos Aires y con criterios que muchas veces son porteño-céntricos. Uh-huh. Digo, la decisión que se toma, el peso del representante provincial, muchas veces está muy mediado por los acuerdos que no necesariamente benefician a la provincia o al proyecto que esa provincia y los habitantes de esa provincia tienen. Medio como que están a merced. Lo pienso desde un lugar, mira, cuando se escriben los textos escolares, los que van a las escuelas de las provincias, uh-huh, se escriben desde Buenos Aires. Uh-huh. Desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, que sí, es donde sí están las editoriales.
Desde una calle con nombre de prosa.
las personas que escriben esos textos probablemente sean profesionales formados y que trabajan en la UBA. Uh-huh. Como mucho y como un gran aspiracional, con profesionales formados, quizás trabajando, si tienen suerte y alguien que los conecte, en alguna universidad nacional de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. No hay un cordobés escribiendo libros para Córdoba.
Qué interesante eso.
Y lo digo con la certeza que me da haber escrito un libro para Córdoba. Uh-huh. Entonces, digo, no hay cordobeses escribiendo libros para Córdoba. Eso que va a la escuela y que si bien hay un diseño curricular que uno sigue y se estudia, pero no fuiste a una escuela cordobesa. Uh-huh. No tenés idea de lo que pasa realmente ahí, de cuáles son los saberes, cuáles son las necesidades. Uh-huh. Entonces, y digo Córdoba porque es el caso que me tocó, Córdoba y Santa Fe, pero sí, aplica sí a todas las provincias.
Y San Luis le debe pasar lo mismo, y San Juan le debe pasar lo mismo, y Salta le debe pasar lo mismo, y Chaco le debe pasar lo mismo.
Y el semillero que se construye en la escuela, primaria, secundaria, nivel inicial, está escrito desde un lugar que no tiene nada que ver. Uh-huh. Y que quizás sabe mucho desde la teoría, pero en la práctica no vas. Yo no fui a Córdoba a ver qué uh-huh pasaba. 3 años para enterarme un poco, claro, de qué pasaba en esa escuela. Claro. Entonces, cuando pienso en las instancias decisorias, en la construcción de un marco legal, que cuando nos ponemos a pensar de qué sirve, sirve de un montón, porque es lo que hace exigible judicialmente derechos, uh-huh, garantías, etcétera. Muchas veces eso está tan atravesado por una construcción porteño-céntrica. Mismo la historia que conocemos y que aprendemos está tan escrita desde Buenos Aires.
Bueno, y yo, sin ánimo de querer irme por las ramas, pero pasa con los medios de comunicación. Digamos, la tele porteña que se mete a fondo con, sacando a relucir su placa de somos la televisión nacional, que no lo son, Y nosotros lidiamos, y digamos nosotros porque laburamos de esto acá, y siempre jodemos con eso, de aunque estemos muy cerquita, consumí medios de comunicación de tu ciudad. Locales. Para enterarte de lo que pasa en tu ciudad. Uh-huh. Y yo imagino a los, no sé, a las personas que están desayunando en Chaco, en el bar, y tienen prendido TN y les muestran el accidente de tránsito.
Sí. ¿Cómo está la Panamericana?
Sí, claro. Y los tipos deben decir, ¿viste? Y la verdad que también eso coloniza. Y hay una colonización porteña dando vueltas por toda la República Argentina que es dañina, digamos, que termina jodiendo, que no suma, y que nada, le genera un problema al medio de comunicación local, digamos, que no puede sobrevivir ante esa situación y todo.
Y no, bueno, te pasa,
y con
que
el relato de la historia es lo mismo, ¿no?
Y no te pasa que cuando ves un caso que tiene mucha relevancia, estoy pensando ahora en el caso de la desaparición de Loan. Uh-huh. Hay como un proceso de extrañamiento, porque uno consume una realidad que no es la propia, que uh-huh. no es la que consume habitualmente, y es como, horror, esto es lo que pasa en Corrientes, esto uh-huh. es lo que pasa en Chaco. Bueno, no, horror no, es otra realidad uh-huh. de la que deberíamos uh-huh. estar más empapados como ciudadanos y como parte del mismo país.
Tal cual. Euge, te agradezco mucho. No sé, queda, ¿sabes qué me quedó una? No tengo mucho tiempo, pero ¿mujer destacada de ese 1816? ¿O mujeres?
Francisca Bazán de Laguna, señor, que fue la señora que puso su casa para que la independencia se pudiera declarar ahí.
¿Era la dueña de la casa de Tucumán?
Era la dueña de la casa histórica que fue declarada Patrimonio Histórico Nacional en el 41.
Es histórica desde el 41, pero antes, ¿de qué era? Era
su casa. Era la casa de una señora que alquiló.
Que era una mujer que tenía guita.
Era una mujer tucumana, Francisca Bazán de Laguna, que alquiló su casa. No la prestó, la alquiló para que en los salones de su casa sesionara el Congreso y se declarara la independencia, pero fundamentalmente se hacían.
Pero había, estaban los tipos diciendo, che, ¿dónde nos juntamos?
Y era una casa grande, que tenía las comodidades necesarias okay. para que durante al menos un año, un poquito más de un año, que fue lo que sesionó el Congreso en Tucumán, funcionara un Congreso con 33 personas cotidianamente discutiendo muchas horas.
Y ella se fue a vivir a casa de una amiga mientras tanto,
no,
digamos.
Estaba ahí.
Y atendía, digamos, servía café.
Claro, hacía café, sí.
Claro, hacía todo eso.
Francisca, hace café, así le decía.
Y pasó a tener trascendencia por el solo hecho de haber alquilado su casa.
Sí, bueno, no es algo menor meter en tu casa a 33 tipos de distintos lugares.
Ella aceptó, digamos, el fin, digamos. Si iban por ahí por otra cosa, tal vez no lo hubiese alquilado.
¿Sí? No lo sé. No sé las motivaciones de Francisca. Sí sé que hizo de su hogar...
Ahí nació el Airbnb, dice.
Claro, hizo de su hogar el lugar en el que el Congreso Constituyente, primero de Declaración de la Independencia y después Constituyente, iba a sesionar.
Pensé que era un edificio público, funcionaba alguna dependencia de algo.
Era una casa. Era una casa en la que hay un datito chiquitito que me parece que habla mucho de la sociedad de la época y de lo que era valorado, y no sé si no es valorado hoy. De los 33 diputados, 18... eran abogados, por supuesto.
Claro.
Había 9 sacerdotes y 2 frailes. Uh-huh. ¿Qué peso tenía la iglesia en la sociedad de la época? Y había 4 militares. Uh-huh. No había un médico, no había un almacenero.
No, comerciante.
En esa proporción se valoraba la legitimidad para declarar algo, para un hecho tan trascendente como declarar una independencia y sancionar una constitución.
Abogados, religiosos y militares.
Sí, señor.
Gracias, Euge.
A usted.
Un gusto, ¿eh? Un gusto muy grande. Eugenia viene a charlar con nosotros. Es la profe de historia, es historiadora y, por suerte, le gusta tanto divulgar la historia que siempre está predispuesta para venir a visitarnos. 9:50 de la mañana.
A las 7, gente despierta por la 7.